¿Es así como se sienten? ¿Es así como se sienten esta noche? ¿Que es todo lo que quieren, es todo lo que quieren recibir? ¿Que después de terminemos el servicio, después de que cantemos el último canto y predicamos el último sermón, o lo que sea, todo lo que quieren es a Él? Y espero que eso es todo lo que reciban. Eso depende de ustedes. Si están hambrientos y sedientos de vida y de justicia, hay alguien aquí que puede satisfacerlos esta noche. Y no tienen que ser como un pez en el océano. Tal vez deba tomar muy poco porque me puedo ahogar. Gracias, músico. Pueden tomar todo lo que quieran esta noche, pero les prometo, no se van a ahogar. Se pueden ahogar en la palabra si quieren. Pues todo. Déjenme comenzar aquí. Continuando, manteniendo a aquellos en oración. Al pastor también. ¿Saben? Todos necesitamos fortaleza. Y todos necesitamos ser saludables. Y todos necesitamos tener sabiduría. Así que podemos orar por todos, por lo menos por mí, su pastor, que tiene la tarea de guiar una congregación y todo el resto de las cosas que hace. Algunas veces agota a un hombre. No digo que ese es un problema, pero toda cosita pequeña no es una cosa, es una mezcla de cosas en la vida que tarde o temprano tiene su efecto. Se lo pone a uno cansado y tiene uno que descansar. Oremos antes de entrar en las Escrituras. Padre, te agradecemos por esta congregación. Te agradecemos por la oportunidad que tenemos de reunirnos. Padre, solo sentarnos a tus pies y dejar que nos enseñes aquellas cosas que debemos saber que necesitamos, Señor. Tú sabes más que lo que yo sé. Conoce mi corazón y sabes que necesito. Y Padre, yo sé que esta noche tú satisfacerás esas necesidades porque lo prometiste, Padre. Te agradecemos y te rogamos por los enfermos y afligidos, aquellos que están teniendo algún problema esta noche. Te rogamos que lo fortalezcas, Padre. Pedimos que tú lo vivifiques, Padre. Pedimos por sanidad, Padre, esta noche, para aquellos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan paz y gozo, lo que sea. Tú sabes lo que todos necesitamos esta noche y estamos tan contentos de que podemos depender de ti esta noche. Yo sé que tú suplirás cualquier cosa que necesitemos esta noche. Padre, te pedimos una unción especial sobre mí para que yo pueda hacerme a un lado y dejar que tú, Padre, seas el huésped de honor esta noche, Padre. Te amamos y apreciamos todo lo que haces y estás haciendo. Y te pedimos todas estas cosas en el amoroso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Leamos una escritura aquí antes de sentarnos. Veamos dónde está la cosa aquí. Veamos. Oh, aquí estamos. Muy bien. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Pueden tomar asiento. Título de este, pequeña enseñanza, como quieran llamarle. Humíllense. Háganse humildes. Y vemos aquí inmediatamente Filipenses 2, versículo 5, dice, haya pues este sentir en vosotros. En otras palabras, tengan la misma mentalidad que estaba en Cristo. Tengan la misma actitud que había en Cristo Jesús. ¿Ven? la mentalidad, abrácenla. ¿Saben? Así que dice la misma sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Eso es interesante. Él está en la carne, pero la forma es la forma de Dios. Pero déjenme decirles un secreto. Ustedes están en la forma de Dios a sí mismo, porque están en la forma en la que los vio mucho antes de la fundación del mundo. Él está viendo esa imagen que tenía y los está formando, moldeándolos a conforme a esa forma. Así que algunas veces, ¿saben? Es un poco difícil aceptar el hecho de que, ok, somos dioses, nada más con que con pequeña D. Nos sentimos algunas veces como que, ¿qué va la gente a pensar de mí si hago esa afirmación? Bueno, tú estás en la forma de Dios. Dios te está moldeando en esa forma. Esta es la carne, pero todavía dentro de ustedes está un moldeamiento, está tomando lugar, una forma. Así que el mensaje nos dice eso, que el único Dios que alguien va a ver va a estar ¿dónde? Así que ustedes están siendo moldeados en esa forma o no. Eso es no físicamente, probablemente como Adán. Él fue formado como hombre, pero también por dentro tenía otra forma. La forma de Dios Espíritu. Amén. Así que él dice, él estaba en la forma de que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo que está diciendo, aunque él lo era, no tomó ventaja de eso. Pudo haberlo hecho, pudo haberse bajado de la cruz, llamar 1,000 ángeles y hubiera sido el final de eso, pero él no tomó ventaja de eso. Así que nosotros nunca deberíamos de tomar ventaja de eso tampoco. Porque eso es lo que humilde significa. Eso es lo que humildad significa. Pero dice, pero sino que se despojó a sí mismo. Ahora, en inglés dice que se hizo sin reputación alguna. Reputación, aquí tengo la definición. Dice, haciéndose sin reputación, dice, anular, hacer de ningún efecto. Me gusta esta, vaciarse. Él se vació. ¿No es eso algo que deberíamos de estar haciendo? Vaciándonos para que Él pueda llenarnos más y más y más a esa forma. Sin reputación, vaciarse. Hacer vacío. Hacer anular. Privar de una fuerza. Volver vano, sin uso alguno. Ven, ustedes tenemos que darnos cuenta que somos no servimos para nada. Lo único bueno en nosotros es Él. El resto de nosotros no sirve para nada. Yo quiero decir, para hacer su obra. Pero no es inútil cuando Él tome el vaso y Él entre en ese vaso. Ahora Él puede usarlo, pero antes de eso era inútil. Sin reputación alguno. Inútil, sin efecto alguno. En Filipenses 5:8 dice, 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, así que vino en una forma humana, como ustedes y yo, se humilló a sí mismo, aún fue más lejos de eso. Dice que tomó forma de siervo, no terminé de leer eso, tomó la forma de siervo. ¿Saben? Un siervo, ¿saben? Su jefe o su supervisor, su dueño, no tienen ninguna relación aparte de trabajadores, son esclavos. Esa gente no duerme, no comen con los esclavos. Ellos tienen su lugar para comer. Ellos nunca se encontraban, sino solo para propósitos de trabajo, pero él tomó forma de siervo. Y hecho a la semejanza de hombre, se volvió un hombre humano, pero él tomó esa forma. Ven, él no tomó ventaja de quién él era. Y luego, el 8, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, fue más adelante y se humilló a sí mismo. No fue suficiente de que no tomó ventaja de quién era, sino que fue y se humilló a sí mismo. Haciéndose, ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y Jesús aquí se sometió a la voluntad del Padre y se humilló hasta la muerte. ¿Saben? Si ustedes y yo no morimos, entonces ahí nos quedamos. Porque dice la Biblia que tenemos que morir a nosotros mismos. Y esta es la clave aquí. Tienen que humillarse, tienen que ser obedientes hasta la muerte. Hasta que este hombre, Eli, desaparezca completamente y sea moldeado en la forma que él tenía en la mente antes de la fundación del mundo. Y ese es al que yo quiero ver, porque estoy cansado de este tipo. Yo no quiero ver este hombre ya. Y yo no voy a preguntarle a ustedes, porque probablemente saben, ustedes no quieren verme tampoco. No quieren ver a Eli. Quieren ver la forma y la imagen que Dios tenía antes de la fundación del mundo. Por eso estamos aquí, para ser moldeados, formados por la palabra. Mateo 18, 1 al 4, dice él. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Ven? Aquí está Jesús. Él vino y se volvió un esclavo. Dejó sus ropas reales. El cielo, todo. Él hizo todo, crió todo. Y ahora este tipo quiere darse cuenta de quién es el más grande. Pero sabemos quién es el mayor. Ahí estaba enfrente de ellos. Pero es que ellos querían el hijo de los truenos. La madre dijo, yo tengo una petición. Le pidió a Jesús. ¿Puedes tener a mis hijos uno a la derecha y el otro a la izquierda? Creo que se perdieron todo aquí, pero no se preocupen, porque algunas veces nosotros también. No apuntemos los dedos en esa dirección, porque algunas veces nos perdemos cuál es el objeto. Dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, él va a responder la pregunta, no se preocupen, se la va a responder, la va a ilustrar. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, esas dos cosas, es una conjunción. Y dice que esto es tan importante como lo otro, no pueden hacer una sin la otra. Dice, tienen que tener convertidos, tienen que tener Espíritu Santo, tienen que ser sellados y la naturaleza de Dios en ustedes antes de que puedan ser como Él, como Él lo fue, la misma mentalidad. Dice, y os hacéis como qué, como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, un niñito, de hecho, ellos no tienen poder alguno, poder físico, es un niño. Y usualmente no ni siquiera los escuchamos mucho o nada en lo absoluto. Yo sé que cuando yo estaba creciendo, mi papá me solía decir, se supone que no debe ser visto ni oído, así que bye. Las visitas venían a la casa, oh, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? Bueno, nos llamaban de los cuartos, estábamos escondidos porque mi papá decía, eso era en mis tiempos. Así que decíamos hola y realmente yo era muy... Mi cabeza siempre estaba agachada. Así era. Uno tiene que ser respetuoso y no ves a nadie al rostro. Ese es mi propio crianza y no estoy diciendo que esté errada. Simplemente estoy diciendo que así es como era, así que tenía que respetar. ¿Saben? Y no retar a la gente. Así que, oh, ese es Eli. Oh, bla, bla, bla. Regresa a tu cuarto. Eso era todo. No te sentabas en la mesa y oír la conversación como los niños de hoy lo hacen. Ustedes saben de qué estamos hablando. No mis hijos, pero mis nietos. Ahora están por toda la mesa. Están uno hablando y están oyendo. Eso está bien. No estoy diciendo que esté errado, pero estoy diciendo cuando yo estaba creciendo. Un niñito no tenía ningún estado social. ¿Por qué? Solo es un niño, no eres nadie, no sabes nada. Así que vete. Dice, tienes que volverte de la misma manera, dice, porque un niño tiene que depender del padre. Yo nunca le pregunté al papá, ¿tienes suficiente dinero para alimentarme esta noche? Tengo hambre, tengo que ir a la escuela. ¿Está corriendo tu carro? ¿O qué de mi ropa? No, cuando era niño simplemente iba allá, corría y jugaba. Yo no me preocupaba de esas cosas. Y ustedes no deberían de preocuparse de esas cosas tampoco, porque el Padre Celestial sabe lo que necesitan y Él va a suplir todas sus necesidades. Así que para Él es lo mismo, porque tienen que ser como un niñito, tienen que depender del Padre por todo lo que necesiten. Él sabe que necesitan, están enfermos, Él sabe eso, necesitan trabajo, lo que sea, están hambrientos, Él los alimentará. ¿Ven? A menos que vengamos con ese tipo de mentalidad, no hay nada que ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Así es que, como es de difícil, si no estamos convertidos, si no tenemos el Espíritu Santo y sellados por el Espíritu Santo y caminamos dependiendo de Él cada día de nuestras vidas, porque todo lo que hacemos, por supuesto, no estoy diciendo que no debemos de ir a trabajar. Trabajamos, vamos a la tienda, compramos y todas esas cosas, pero yo dependo de Dios. Algunas veces tenemos unos cuantos pesos en nuestra bolsa y planeamos cosas y vacaciones y lo que sea, y nos olvidamos del que deberíamos de recordar. Sí, uno tiene unos cuantos dólares, pero debes de saber de que es por Dios que tienes el trabajo que tienes y la paga que tienes y la salud que tienes, porque sin ellos no eres nada, aunque pensamos que somos alguien. Pero Él dice, Jesús llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, cierto os digo que si no volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, ¿quién es el mayor en el reino? Si no siguen este ejemplo, no lo van a lograr. Dice, así que, cualquiera que se humille, ahora va a ir un poco más adelante. No es lo suficiente solo actuar como niño y depender del Padre. Yo no quiero decir una actitud de niño, porque alguna gente en este mensaje actúa como niños. Estoy hablando de ser como niños. Dice, son convertidos y se hacen como niños y se humillan. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esa es la respuesta. Yo no sé si eso es lo que estaban buscando, pero esa es la respuesta. Y los niños no tienen poder. Y algunas veces son sobrepasados. Mamá, quiero decirte algo. Espera. Va, déjame en paz. Ve a hacer algo. Ve a leer o a jugar afuera. ¿Ven? Algunas veces simplemente los ignoramos un poco. Pero sabemos que ellos dependen del Padre. Como un proveedor. Él provee todo lo que necesitan. ¿Ven? Y Jesús ató a estos niños, este sin poder, indefenso, a los niños, como los comparó con el reino de los cielos. Ustedes y yo, cuando venimos al Señor, empezamos como niños. Ven, es una jornada. Y cuando somos convertidos, entonces éramos como niños, no sabíamos nada. Pero lentamente aprendimos y crecemos, así como un niño crece y se vuelve un adulto. Pero fue esa fe que todo, a la cual todos tenemos que crecer y aprender y someternos. Pero sin embargo, la mentalidad no debería de desaparecer cuando se trata de Dios completamente. Ahora soy un adulto y puedo hacer lo que yo quiera y decidir lo que quiera. No, si estás lleno del Espíritu Santo, porque todavía eres un niño de Dios. Tal vez no te veas como niño, pero todavía lo eres. Y la cosa es que Dios quiere cuidar de ti. ¿Saben eso? Dios quiere cuidar de ti más de lo que tú quieres cuidarte de ti mismo. Y si le damos oportunidad y dependemos de Dios, verán cosas que nunca antes han visto. La única persona que está impidiendo que ustedes lleguen ahí, la única persona que se está interponiendo en el camino eres tú. No soy yo, no es el pastor, no la esposa, no es el esposo, eres tú. Porque tenemos que aprender como niños a depender del Padre. Amén. Por eso oramos por nuestros alimentos. Yo sé que fueron a la tienda, trabajaste y tienes dinero y pagaste por ello, pero Él lo proveyó. No hay necesidad de explicarlo, pero Él es mi proveedor y yo le agradezco cada día que siento a comer o beber, porque si no fuera por Él, no tendría la salud para comer y beber. No es solo una cosa, sino que vemos todo el cuadro. Así que Mateo 23:11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Esa era la respuesta. ¿Quieren ser grandes? El camino para arriba es hacia abajo. ¿Ven? Pero quieren ser el primero, entonces sean los últimos. ¿Quieren ser grandes? Entonces ayuden a alguien más. ¿Ven? Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que sea el que enaltece será humillado, orgulloso, ¿ven? Y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Así que tenemos una clave aquí ya. Jesús se humilló. Ese es el tipo de hombre que de mente que deberíamos de tener, la mentalidad que también deberíamos de humillarnos y no nos hagamos más de lo que somos, porque no somos nada sin Él. Algunas veces pensamos que porque tenemos un poquito más somos alguien, pero no somos nada. La única razón es de que somos alguien es porque Él está en mí. Si hay algo bueno en mí, es Él. Aparte de eso es todo lo que es. Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así que el camino para arriba es hacia abajo. Los primeros serán últimos y ustedes quieren ser los mayores, entonces sirvan a todos los demás. Amén. Así que están captando la idea de lo que es ser humilde. ¿De qué se trata? Y si ese era el carácter de Jesucristo, ¿ustedes creen que van a hacer algo mejor sin Él? Hasta la muerte. Ustedes tienen que crucificar su carne y yo tengo que crucificar la mía. Hasta el final, ser obedientes y humillarnos hasta la muerte. Muerte de esta carne, físicamente o espiritualmente. Porque la Biblia nos dice que necesitamos crucificar nuestra carne. ¿Ven? Ahora dice Él. Algunas veces nos gusta humillarnos cuando las cosas salen bien. Y algunas veces cuando van bien. Pero deberíamos de humillarnos en cualquier tiempo. No me importa si es tiempo de sufrimiento. No me importa si es tiempo de problemas. No me importa si es tiempo de circunstancias. Lo que sucede es algunas veces pasamos por una situación y decimos, ¿dónde está Dios? Yo tengo derechos. Sí, sí tienes derechos. Pero ya cediste todos tus derechos para tomarlo como esposo, porque eso el diablo indicó. Cuando la gente se casa, esa persona debe estar, por lo menos en la tradición judía, el velo se pone sobre el marido y dice, soy tuyo, he cedido todos mis derechos. Y yo sé que ustedes tienen derechos, todos tenemos derechos, pero lo único que tenemos que hacer con estos derechos es cederlos, porque Dios se encargará de nosotros completamente. Dice acá, dice, cuando pensamos, algunas veces pensamos sobre cualidades de gente que son buenos cristianos, líderes. Y ellos son, ¿saben? Grandes predicadores y grandes evangelistas y son gente que están realmente haciendo las cosas allá afuera. Algunas veces lo primero que viene a mente es que son carismáticos, dicen ellos. Yo no sé lo que esa palabra significa. Son carismáticos. O hay gente que tienen confianza. Y hay gente que están en control, ¿ven? Tienen una visión. Pero en esa lista, la única cosa que nunca ven y nunca oyen es que son humildes. Ese es el mundo, el gobierno, los presidentes, gente a cargo. Y en esa lista, lo único que no encuentran es que son gente humilde. ¿Por qué? Porque nadie quiere humillarse. Todo mundo quiere hacerse de una reputación. Soy tal y tal, soy el obispo tal y tal, y yo hago tal y tal, y yo hice tal y tal. Jesús no se hizo de reputación alguna. Él se vació. Así que, ¿qué derecho tenemos de andar por ahí como un papa? O llenos de aire caliente, es lo que yo llamo. Así que Jesús aquí, aunque Él simplemente se vació y no tomó ventaja de quién era Él, Él era efectivo, siendo humilde. De hecho, yo no conozco a nadie más en la historia que tenía los seguidores como Él los tenía, y la confianza de esa gente y la lealtad, que aún morían por Él. Y Él nunca tuvo que probar nada. Él simplemente llevó una vida humilde. Pero esa, ese tipo de manera es bueno para algunas personas, humillarse a sí mismos. Así que Jesús lo hizo, y sabemos que no hay otro carácter en la historia humana como Jesús. De hecho, después de 2000 años, todavía tenemos la Biblia, todavía hablamos de Él y todavía predicamos de Él, y Él se humilló y se hizo sin reputación alguna. Un ministro, algunas veces, como ministro, quiero enfatizar también la importancia de humildad, ¿ven? Pero quiero que entiendan que la humildad es un rasgo de carácter y no es un don, es una victoria. Y ustedes tienen que luchar por ello. Y en esta jornada tienen que hacerlo. Por eso tratamos, Dios está tratando de traer el carácter de Él en ustedes. Y no va a ser fácil, y nadie va a entregárselos. Ustedes van a tener que luchar por Él. Y ser humilde es un rasgo de carácter. Y yo quiero ser como Él, humilde. Yo quiero serlo hasta la muerte, hasta que haya terminado físicamente o hasta que dejemos este lugar. Amén. Así que quiero compartir con ustedes algunas claves. Algunas veces los predicadores tiramos palabras ahí y creemos que ustedes las entienden. Algunas veces citamos la Biblia y decimos algunas cosas y nosotros pensamos que ustedes entienden. ¿Ven? Porque leen su Biblia, oran y vienen a la iglesia, pero yo quiero explicarles lo que esta palabra humilde significa para que tengan. Yo quiero definirla para ustedes. Yo no quiero solo decir, ya terminamos, no. Todavía estamos definiendo lo que significa humilde, no hemos terminado. Así que quiero darles claves de lo que es un cristiano humilde, cómo se ve. Entonces pueden ustedes medirse con eso, con la Biblia. Entonces ustedes deciden si lo hacen o no. Y si están bien, no se preocupen, tenemos misericordia, gracia. Todavía pueden, les diré que si ustedes son un hijo de Dios, si eres cristiano y eres un hijo de Dios, Dios te humillará. No hay duda al respecto, eso es lo que la Biblia dice. Así que, ¿por qué quieren que los fuerce cuando ustedes pueden hacerlo? Porque ustedes desean ser de esa manera. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que deseen su voluntad. Yo no quiero un Dios que me fuerce a obedecerlo. Yo quiero un Dios que yo amo lo suficiente, que yo haré lo que Él quiere que haga porque Él me ama. Y ustedes vienen a la iglesia porque aman a Dios. Nadie los forzó a venir a la iglesia. Así que, por esa razón, estoy diciendo que yo quiero saber, porque eso es lo que yo quiero hacer. Cualquiera que es su voluntad y deseo para mi vida, y eso es lo que yo quiero. Yo quiero cumplir su deseo en mi vida. Yo quiero vaciar la mía. Yo quiero sus ambiciones, no las mías. Yo quiero sus pensamientos, no los míos. Yo quiero su mente, no la mía. Así que eso significa que tengo que morir a la mía. Y esa es una jornada. Así que primero, la primera cosa de una persona humilde. Ellos viven para servir. Les escribí, las voy a explicar. La gente humilde, algunas veces no buscan atención a sí mismos, ¿ven? Aunque tratan siempre de ayudar a alguien más, porque para eso vino Jesús. Él vino como en la forma de un siervo, así que esa es la primera. Dice Gálatas 5:13, hermanos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para su propia ocasión o deseos. Dice, para la carne, ven, por eso tenemos que morir a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y si eso no es mi deseo ni mi intención, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Porque antes de amar a alguien, necesitan saber qué es el amor. Porque Él me amó a mí primero, ahora puedo amar a alguien más. Porque sin el Espíritu Santo, sin esa experiencia, no van a poder hacerlo. Sin Dios en ustedes, no van a poder amar a alguien como Él los amó. Como yo no sabía lo que era el amor, yo pensé que lo sabía. E hice un desastre de mi vida buscando lo que yo pensaba que era. Nunca satisfecho hasta que Él entró a mi vida. Y ahí dejé de buscar porque encontré lo que yo estaba buscando. Así que el amor y sirviendo a otros es la marca de alguien que es humilde. El hermano Branham dice, ayudas a otros y tú verás los cielos. Esto no se trata de ustedes. Cuando vienen a la iglesia, esto se trata de sus hermanos y sus hermanas, porque si son ustedes, entonces lo que ustedes están buscando, su propia ocasión. En vez de, Señor, aliméntame, yo diría, Señor, vine a la iglesia. Si no quieres, no tienes que bendecirme, pero yo estoy aquí porque quiero que alguien más sea bendecido. Pero, por cierto, si decides hacerlo, yo lo tomaré. Pero mi razón de estar aquí es porque amo a mi hermana y hermana. Yo quiero que sean bendecidos. Y si es una pequeña tacita llena, yo la tomaré. Y estoy tan agradecido por eso. Cuando la congregación es bendecida. Gálatas dice, servíos unos a otros, los unos a los otros. Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Saben que si aman a alguien, no les roban. Ven, eso es lo que la ley dice, no robarás. No andamos por la ley, pero si tienen amor, han cumplido la ley. Porque ustedes no cometerán adulterio. Si aman a Dios, no acusarán a alguien falsamente. Ustedes no chismean, no matan a alguien más, ¿saben? O matar su influencia. Si aman a alguien, ustedes quieren que esa persona tenga aún lo que ustedes no tienen. Así que, dice, porque toda la ley está cumplida en una palabra, la ley, los 10 mandamientos, porque si aman, nunca romperán, quebrantarán alguna. Dice, amarás a tu vecino como a ti mismo. Ahora, segundo, tienen reservas de fortaleza interna. Una persona humilde, aunque no tienen poder ni nada. Miren a Moisés, el hombre más manso que hayan leído en la Biblia. Pero ese hombre, él estaba clamando después de que vio todas las cosas que él habló a existencia. Todas las cosas que sucedieron y él libró, Dios en él liberó a los israelitas y luego llega al río y empezó a clamar. ¿Saben que él sabía que le faltaba algo? ¿Cuál era el punto? Por eso Dios dijo, deja de llorar y habla. Has visto suficiente aquí y acá y acá y acá y ahora quieres clamar. Para que yo venga y te ayude después de que has visto todo lo que yo he hecho, mi mano ha hecho. Y algunas veces ustedes y yo pasamos por la misma cosa. Hemos visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren qué tan lejos Dios nos ha traído. Y ven, y hacemos como Moisés, se nos olvida que el que hizo todo eso era él. Ven, y luego empezamos a clamar porque ahora yo no sé qué hacer. Esa era su mentalidad. Él ha visto todo esto y de repente, como que él va a hacer algo al respecto. Esa fue su falla. Que él en sí mismo estaba tratando de figurar cómo voy a salir de este desastre. Él nunca salió de este desastre. Ahora, ¿por qué está tratando de figurar cómo salir de este desastre? Así que Ellos tenían una fortaleza interna, no en la carne, pero es Dios en ellos. Tienen gozo, tienen paz, tienen fortaleza. ¿Ven? Todo lo que ustedes necesitan está en Él esta noche. Yo no sé qué, no me importa qué sea, pero mientras estemos pensando de que vamos a hacer las cosas a nuestra manera, ahí es cuando empezamos a clamar, porque no va a funcionar, ¿saben? Como les dije el otro día, fui al dentista y lo tenía todo planeado. Y el dentista dijo, necesitas tomar penicilina. Yo dije, no necesito penicilina, es muy dura en mi cuerpo. Mata mis buenas bacterias y de ahí en adelante es peor. Así que yo no quiero eso. Y luego todos estos años, por lo menos aprendí algo. Yo dije, no, mira, te voy a prescribir. Yo dije, no, me voy a casa y dije, veamos una alternativa a esto. Así que empecé a tomar algo más. De ahí uno toma cosas orgánicas. Luego regresé al doctor y él dijo, todavía tienes la infección. Así que ahora te voy a dar el doble. Así que lo hizo y tuve que tomarla porque el Señor me reprendió. Dice, si vas al doctor, dice el hermano Branham, haz lo que el doctor te dice. Así que yo no lo hice, estaba luchando, ¿ven? En contra. Y algunas veces es lo que hacemos. Entonces empezamos a clamar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo que tenemos que hacer es rendir nuestras vidas. Hemos visto a Dios a lo largo de los años, toda la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿saben? ¿Creen ustedes que les va a fallar ahora? ¿Creen ustedes que los trajo hasta ahora y como Moisés y ahora va a fallar? Ese no es mi padre. Y eso es... Ahí estaba Moisés entre el mar y el ejército del faraón. Tuvo un momento de amnesia, tal vez. Y él dijo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Nada. Todavía estás sirviendo al mismo Dios que te sacó de Egipto. Y Él te va a sacar de esa situación. Habla. Así que una persona humilde, aunque es un manso y humilde, todavía tiene fortaleza. No dejen que nadie les diga que porque eres humilde es una persona débil, que algunas personas cristianas son débiles. Bueno, soy débil en mí mismo. La Biblia dice que en mi debilidad, Él es mi fortaleza. Pero ellos no conocen esa fortaleza. Pero esa es mi fortaleza interna, que es Dios. Y una persona humilde siempre se rinde a eso. No traten de hacer nada por sí mismos. Yo les voy a decir ahorita mismo que no van a tener éxito. Tal vez se diviertan por un tiempo, pero tarde o temprano van a darse cuenta de que no va a funcionar. Aún cuando salen de vacaciones, oren. Dios, dame un buen viaje. Dios, ten misericordia. Señor, asegúrate que este avión, ¿sabes?, protege toda tuerca, todo tornillo, toda arandela de la puerta de enfrente hasta la de atrás. Y asegúrate que hacen todo lo que deben de hacer. Yo no sé de ustedes, pero yo cuando me meto en el carro, yo digo, Dios, protege este carro de bumper a bumper. Pero Dios liberará cuando yo le pido de bumper a bumper. Esa es mi seguridad esta noche. ¿Ven? Y el tipo que voy a rentar carros, él siempre me dice, necesitas obtener más seguro para que no tengas que usar el tuyo. Sí, como $3,000 o $35 al día. Dije, yo no necesito eso, yo tengo seguridad y ellos me cubren. De todas maneras, tengo suficiente seguridad de bumper a bumper. Sí, le dije, no la quiero. Así que siempre la niego. No porque soy el mejor chofer y dependo de mí. No, es porque estoy dependiendo de él para que me vea por todo el camino que me cuide. Así que hay una fortaleza. También, ellos confían la soberanía de Dios. Dios está en control. Y en eso estoy confiando esta noche. Y yo sé que Dios es perfecto en todos sus juicios. Y si algo me sucede a mí, yo todavía digo, Dios es Dios. No cuestiono a Dios. Si tengo un accidente en mi viaje, Dios siempre sabe. Yo no sé por qué las cosas suceden, pero yo estoy confiando en Dios por todas las respuestas que yo necesito. Y yo nunca, nunca siento la urgencia de cuestionar a Dios. Él me trajo hasta acá. ¿Ahora creen ustedes que lo voy a cuestionar ahora? Yo no sé, tal vez sea un niño que acaba de comenzar como cristiano, que acaba de nacer, pero les diré una cosa. se requiere una vida, porque esto es progresivo. Esto no es algo que ya terminaste, ahora tienes el Espíritu Santo. No, ese es como la jornada comienza y es progresiva. Y lentamente uno crece y crece y crece y uno empieza a depender del Padre. Y él se encargó de esta situación como David, ahí está el león y ahí está el oso y aquello. Y él lo sacó de todas las situaciones. Así que cuando encaró con el filisteo, él no hizo como Moisés, porque él ya tenía experiencia con Dios y sabía que Dios iba a liberar. Así que él no ni lo pensó. Él sacó sus piedras, sacó su onda y él ciertamente podía tirar bien porque él mató esos osos y leones. Él tenía buena práctica, pero no era porque era tan bueno. Era que tan bueno era Dios. Así que no empezó a clamar lo que voy a hacer, qué voy a hacer ahora. Ahora los ejércitos estaban clamando y él los reprendió por hacer eso. Así que otra cosa, una persona humilde, ellos admiten sus errores, ¿ok? ¿Ven? Todos cometemos errores. Y todos, muy bien, yo lo hago, yo cometo errores. Y algunas veces hago elijo incorrectamente y algunas veces digo las cosas erradas. ¿Ven? Y mientras yo esté en esta carne, voy a tener que decir, lo siento, lo siento, lo siento. ¿Ven? Pero cuando uno está dispuesto a ir a esa persona y decir, lo siento. ¿Ven? Cuando ustedes se humillan y se sacan ustedes de la escena, el cristiano tiene que llegar a ese punto. Jesús en la cruz estaba muriendo. Él dijo, perdónalos. Y Él los perdonó a ustedes. Y ustedes no van a perdonar a alguien más porque Él hizo algo mal, errado, intencionalmente o no intencionalmente. La cosa es que cuando cometemos errores debemos de confesar nuestros pecados, porque esa es una cualidad de ser humilde. Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros, no sus pecados. Ustedes no le confiesan sus pecados a un ser humano, a nadie, ni a un papa, ni a nadie. Confiesen sus ofensas cuando ustedes, unos a otros, dice, y orar unos por otros para que seáis sanados. ¿Saben por qué la sanidad no sucede en nuestras iglesias? Porque estamos cargando demasiado problema. Cuando venimos a la iglesia, no debería haber nada entre usted, uno y Dios. El hermano Branham nos dijo, hagan las cosas bien antes de pasar por esas puertas. Si tienen algo en contra de alguien, saben, un cristiano es honesto, un cristiano es sincero, un cristiano es digno de confianza. Y deberíamos de ser honestos los unos con los otros. Deberíamos de ser sinceros unos con otros. Y si uno hace algo, uno debería de hablar con esa persona. Lo siento. Yo no. Eso no es lo que quería hacer. Eso no es lo que quería decir. Así es como lo tomaste. Lo siento. Y nos causó algunas inconveniencias. Lo siento. Pero no era mi intención. Pero no es lo que dijiste, sino cómo fue percibido lo que dijiste. Y tú no quieres nada entre tú y Dios. Tu oración tiene que ser respondida, pero mientras haya algo ahí entre tú y Él, Dios no responde esa oración y por eso alguna gente no es sanada. Así que cuando pasan por esas puertas, asegúrense de que sus vidas están completamente, su conciencia está clara, limpia y han hecho todo bien. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice, la siguiente, dice, ellos buscan la opinión de otros. Algunas veces hay personas que creen que lo saben todo. No tengo que preguntarle a alguien nada, yo sé. Pero tengan cuidado con esas personas que dicen que lo saben todo. Porque si me dicen que han contado, tienen un amigo que lo sabe todo, yo tendría cuidado con eso. Porque ¿quién conoce todo? Yo no. Así que una persona humilde siempre busca la opinión de alguien más, de otros. Porque ellos no son orgullosos. Ellos admiten que necesitan ayuda. Y eso es bien difícil para algunas personas. Es difícil para personas que creen que se estiman más que a alguien más porque no les gusta humillarse, ¿saben? Y pedir por ayuda alguna. Y eso no es para lo cual está este lugar. Si necesitamos ayuda y ustedes necesitan ayuda, ¿saben? No los vamos a criticar o juzgarlos. No es para eso que estamos aquí. Hay muchos de ustedes que ustedes no hablan con el pastor porque han oído tantas cosas. Pero como dije, tenemos que ser honestos y sinceros. Es la elección de un cristiano. ¿Ustedes malentendieron algo del púlpito? ¿Malentendieron el pastor? Digan algo, sean honestos. Vayan allá y pregúntenle. Sin embargo, preguntar es una cosa y decirle otra cosa. Algunas veces solo queremos decirle, esto es lo que yo siento, así es como me siento sobre ese tema o lo que sea, o esta es mi idea, ¿saben? Esto no es sobre quién está correcto y quién errado. Yo solo necesito ayuda. Oí esto y quiero saber lo que eso significa. No estoy muy claro con eso. Y esto es lo que es mi pensamiento sobre el asunto. Pero, ¿qué opinas tú sobre esto? Algunas veces no queremos hacer eso. Queremos corregir en vez de preguntar. Queremos hacerlo porque uno quiere corregir a la persona. Pero esa es la manera incorrecta de pedir ayuda. Así que lo que estoy diciendo, que nos gusta pedir la opinión, y es porque sabemos que necesitamos ayuda. Pero algunas veces las apariencias, la gente puede mucho porque alguna gente dice, tengo una apariencia de que soy esto y aquello y debo eso. Se supone que conozco el mensaje y ellos detestan humillarse y pedir una y hacer una pregunta porque creen que lo saben todo y no puedes enseñarme. Y hemos tenido gente así. La gente se fue por estas cosas. Y yo sé que, y todo lo que tienes que hacer es preguntar. Aún si es el pastor, él no te va a comer. Yo he estado aquí tantos años, yo no lo he visto comerse a nadie. ¿Por qué se sentirían de esa manera sobre su pastor? ¿Por qué sienten que él los intimida? Él no me intimida a mí. Tenemos conversaciones y algunas veces él me muestra cosas que yo no había visto. Como Andy y yo acabamos de tener una reunión y yo estaba enfocado en un proyecto, enfocado en algo. Y el hermano Doug dijo, déjeme explicarle esto, hermano Lee. A mí como que me gusta regresar y tomar un cuadro grande de toda la cosa. No enfocarme en el problema, sino que doy un paso atrás y veo tu proyecto, veo lo que estás viendo. Y yo pienso a pensar sobre esto y aquello. Y yo no estoy viéndolo, solo estoy de esta manera. Así que, ¿cómo puede uno ver? Pero yo no lo tomé como una ofensa después de que hice todo este trabajo. No, lo tomé como, wow, ¿sabes? Yo pensé en eso, pero no me concentré tanto en eso. Sí, estás correcto. Voy a verificar esto. Voy a ver qué puedo averiguar sobre esto, aquello y lo otro. La siguiente vez que nos juntemos, yo tengo un mejor cuadro. Y eso es todo lo que es. ¿Sabes? Cuando pedimos ayuda los unos de los otros, no es porque si ustedes sienten que alguien los va a juzgar o criticarlos, hay alguna cosa mala por ahí, porque se sienten de esa manera. Deberíamos actuar como familia. Proverbios 3:7 dice, no seáis sabios en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es un comentario que estaba debajo de ese verso. La persona que es sabia en su propia opinión es muy raramente de tal manera en los ojos de otra gente. Así que algunas veces estás pensando de que estás engañando a la gente, pero no, te estás engañando solo porque todo el mundo sabe quién eres. Deja de pretender, una persona humilde es lo que es. Recibe lo que es, ¿sabes? Porque la gente que dice que se conocen a sí mismos, la quinta es que se conocen a sí mismos. La gente humilde saben quiénes son, ¿ven? Y se comportan en la manera que saben que son. Y somos cristianos. y creemos en la palabra y creemos en el mensaje y el conocimiento que adquirimos en la iglesia y nos comportamos de acuerdo a ello. Si no, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Una persona humilde sabe quién es. Por eso es que no debería de ser envidia, celos, porque yo sé quién soy. Y si ustedes saben quiénes son, entonces no hay problema. No tenemos que estar celosos unos del otro. Todos somos hijos del Padre Celestial y no hay grande o pequeño. Todos somos iguales ante sus ojos, a menos que estemos tratando de hacernos más grandes que eso. Ahí es donde nos metemos en problemas. Pero no deberíamos de hacerlo. No deberíamos de, ¿saben? Tratar de vernos más arriba, que somos más revelados o que todos somos iguales. Entiendo de que estamos creciendo. Es una jornada. Hay espacio para mejoras. Y algunos después son un poco más arriba y otros más abajo espiritualmente. Pero esto no significa que esté más especial de lo que lo son ustedes. Todos somos especiales. Y todos estamos aquí para ayudarnos unos a otros. Ese es el carácter. Porque, ven, ustedes no lo van a lograr sin mí. Y yo no puedo lograrlo sin ustedes. Y yo necesito la ayuda de ustedes. Y ustedes necesitan mi ayuda, les guste o no. Ese es el plan de Él. Así que, ¿cómo podemos salir de aquí cuando no confiamos los unos a los otros? Y no somos honestos ni sinceros unos con otros y nos humillamos. Y nos ayudamos unos a otros. Yo quiero salir de aquí. ¿Quieren salir de aquí? Ayúdense unos a otros. Ustedes no pueden ayudarse unos a otros a menos que se comuniquen unos con otros. Y yo sé, yo no estoy diciendo que conozco todo o entienda todo. Yo todavía tengo mucho que aprender. Y ustedes tienen mucho que aprender, porque de otra manera no estarían aquí. Ustedes no han terminado y yo no he terminado. Si yo estuviera terminado, ya no me verían. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento. Así que todos estamos creciendo. Nadie puede decir, yo sé más que tú. No hay gran yo y pequeños ustedes. Todos estamos en esto juntos. Y si tú sabes más que yo, ayúdame para que pues yo pueda alcanzar tu nivel. Pero no me mires mal porque crees que eres muy especial. Deberíamos de ayudarnos unos a otros. No deberíamos de venir a la iglesia y estar incómodos unos con otros. En lo absoluto. Esa es la cosa que yo siempre veo. Cuando yo encuentro con alguien, estoy hablando con alguien, algunas personas me hacen muy incómodo de estar en su presencia. Es el espíritu que ellos tienen, porque ellos crean una atmósfera, ¿ven? Y yo entro en esa atmósfera y yo no sé en qué estoy entrando, pero tan pronto como estoy incómodo, yo sé que hay algo aquí. No es que trato de alejarme, pero yo sé que algunas veces hablando con alguna persona, lo que sea que diga, no va a cambiar su mente. Ellos ya se han decidido, yo entiendo eso, así que no voy a discutir, voy a escuchar y decir gracias hermano y adiós. Pero hay algunas personas que yo siento más un jalón más, porque ¿saben por qué? Porque somos espíritus parecidos. Y eso es lo que sucede cuando venimos a la iglesia. Todos debemos tener un espíritu igual y nos atraemos unos a otros. No nos repelemos. No puedo ver ese hermano. No está ni siquiera en el cuadro. Ustedes se ríen, pero ustedes saben que algunas veces nos sentimos de esa manera. Ok, no, tal vez ustedes no. Primera de Corintios 4:7. Esto es lo que la nueva versión internacional dice, porque ¿quién los hace diferentes? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Así que ustedes reciben algo de Dios, pero negamos eso, decimos, no, ese soy yo, es lo que decimos. Tú lo recibiste, ahora estás jactándote de ti mismo. Pero escuchen, cualquier cosa que sea, quién eres, eso vino de Dios. Así que, ¿quién se va a jactar aquí? ¿Quién va a ser el más grande que va a decir, soy especial y yo recibí esto y soy esto? Bueno, estás admitiendo que lo recibiste. está jactando de que es tuyo, que vino de ti. No, todo lo que hacemos es Él, obrando a través nuestro. Así que, ¿quién se va a jactar? No soy yo, no son ustedes, es Él. Dice, ¿de qué os jactáis como si no lo hubieras recibido? Ahora, 6. Son genuinos. La gente humilde son genuinos. Son la verdadera cosa. La gente humilde conoce la importancia de ser auténticos. No pretendiendo de que soy una persona humilde. ¿Ven? Y luego, ustedes saben, una persona es una persona humilde. Ustedes son iguales en la iglesia, y iguales en el trabajo, y son iguales en el de escuela. Pero si ustedes no son lo que son aquí, allá afuera, están pretendiendo ser algo que no son. Y yo no quiero ser un pretendedor. Yo quiero ser lo verdadero. Así que si a ustedes les importa esta gente, les importa cualquier alguien más. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él no le importó a los otros. Él importaba a la gente. Él los perdonó. Ese es amor. Así que una persona que es real, un verdadero cristiano y humilde, es igual en todas partes. Ustedes no le dan al cajero en Walmart un tiempo difícil porque les dio poco dinero. No, ustedes son agradables con esa persona. Tal vez tuvo problemas ese día, el marido, y ahora lo vas a hacer peor, gritándole a ella y diciendo, tonta, tonta, ¿y qué? ¿Cuál es tu problema? Si no eres igual allá como lo eres acá, hay un problema. Humíllense. Sean agradables con la gente, sean agradables con sus hermanos y hermanas. Pero eso no es la única. Eso no termina aquí cuando sales de la tienda. Tienes que ser agradable a todo el mundo, porque eso es quien tú eres. Es quien tú eres. Así que, algunas veces, el hermano Doug le gusta decir, ¿por qué quisiera yo ser un segundo mejor? ¿Por qué yo quisiera ser ustedes cuando puedo ser yo primero? ¿Cómo es que lo dice? Bueno, de todas maneras, lo recordaré en un momento. Uno de segundo rango. Cuando uno imita a alguien más, uno se vuelve un segundo, cuando uno puede ser uno mismo. Así que, Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Para eso están aquí. Su mentalidad debería ser mi hermano y mi hermana. No, ¿qué voy a recibir? Ustedes van a recibir algo, pero primero tu hermano y tu hermana. La mentalidad de ustedes, la mente de ustedes debería de ser ustedes primero, yo segundo. La mentalidad de ustedes debería ser Dios primero, la iglesia segundo, yo por último. Una vez que rompen ese orden, tenemos problemas. Porque ahora son ustedes, ¿ven? Tratando de ser ustedes. Uno no quiere ser de esa manera, uno quiere humillarse para que siempre pensemos en el interés de otros antes del nuestro. Yo sé que es difícil hacerlo, pero así es como es. Jesucristo fue a la muerte, a la cruz. Murió una muerte vergonzosa. Él no estaba pensando en sí mismo. ¿Saben de qué estaba pensando? Por el gozo que fue puesto delante de él. Ustedes. Y si ustedes quitan sus ojos de eso, empiezan a ponerlo sobre ustedes. Quiten sus ojos de ustedes y pónganlos en alguien más. Vean lo que pueden hacer por alguien más hoy. ¿Saben? Yo oí un predicador decir, si estás deprimido y se sientes mal, ve y haz algo por alguien más. Quita tus ojos de ti y ponlos en alguien más y te vas a sentir mejor. Siete, ellos son dignos de confianza. Ahora, la confianza no es algo que uno recibe, que uno obtiene. Es algo que uno, de hecho, o alguien te da. Pero es algo que te ganas. Yo entiendo eso. Tú no confías en nadie, pero ellos tienen que ganarse tu respeto, tu confianza. La gente humilde también sabe que uno se lo gana, no solo se lo gana, pero lo das. Cuando yo conozco gente, este soy yo, si yo te conozco por primera vez, yo te daré 100% de mi confianza. Y el hermano Branham dijo lo mismo. La primera vez que haces algo para romper mi confianza, en vez de 100%, te desciendo a 80%, pero eso no fue culpa mía. Yo confié en ti. Así que todo mundo comienza conmigo por 100% de confianza hasta que me haces algo. No, te la perdiste, amigo. Pero no conoces a una persona y empiezas a cuestionar. Me pregunto qué quiere. ¿Por qué está diciendo eso? ¿Sabe? Uno comienza a cuestionar. Uno no hace eso. Uno confía en la gente. Uno confía en ellos hasta. Yo aprendí esto temprano en cristianidad. La gente me pedía dinero. Y me decían, préstame dinero. No, te voy a dar. ¿Cuánto necesitas? 20. Sí, de esa manera no tienes que acordarte de pagarme de regreso. Sí, y no vas a estar en problemas conmigo. Y yo no te voy a criticar y no vas a perder mi confianza. Yo te doy $20 y no tienes que pagarme. Ellos me pagaban más tarde, pero no me importaba. Ya lo olvidé, yo lo di. Así que entonces no tengo que esperarlo. Luego me olvido de ello. Y luego cuando empieza a regresar, dije, oh, bueno, ¿cuándo? ¿Cómo? Ok, gracias. Sí, y esa es la única manera de hacer negocios. Si no quieres preocuparte de cobrar dinero, dependiendo, si es un negocio, es un negocio. No estoy hablando de comprar algo, estoy hablando de que algunas veces la gente necesita ayuda. Yo prefiero dar y olvidarme. 9. Ellos entienden. Déjenme leer. Número 8. Ellos tratan a otros con respeto. Necesitamos tratarnos unos a otros con respeto. Y necesitamos ser consistentes y en cómo tratamos unos a otros. Porque algunas veces, ¿de qué sirve de que ustedes traten a aquellos que aman mejor que a aquellos que no aman? Ese no es amor, ese es un grupito. A mí me agrada si te agrado, pero ¿qué es de agradarte a aquel que no te agrada? Eso no es lo que Jesús hizo. Se supone que debes de amar a tu enemigo, aun si no te ama, aun si quiere matarte. Yo puedo contarles, pero no lo haré, no tengo tiempo. Pero ¿saben? Eso es lo que la Biblia dice. Respeto. ¿Saben? Algunas veces ustedes no están de acuerdo con una persona, pero no tienen que irrespetarlo solo porque no están de acuerdo con eso. Solo que porque una persona no está de acuerdo, eso no significa que ahí termine el compañerismo. Algunas veces estoy afuera en Walmart y veo otros creyentes del mensaje que vienen y cuando me ven, se dan vuelta. ¿Es eso humilde para ustedes? Yo entiendo humilde, pero eso no es humilde. Ellos no respetan porque creen que son mejores que uno. Por lo menos eso es lo que se les ha dicho. Y si uno se encuentra a alguien allá, yo puedo tener una conversación con un hombre que es católico. Yo sé quién soy. Si alguien me invita a predicar en una iglesia bautista, yo iría y predicaría. Yo no tengo problema. Yo no me voy a enfermar. Yo sé quién soy. ¿Qué tienen ellos? Ellos no tienen nada. Si tengo la oportunidad y si estamos en desacuerdo, estamos en desacuerdo, pero debemos de ser respetuosos con la gente. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios ayudará a aquellos que necesitan ayuda. Dios no dice, eres pecador y yo no quiero verte o hablar contigo. Yo ni siquiera quiero, no. La mujer gentil quería que su hija fuera sanada. Y Jesús le dijo, lo siento. Esto no es para perros. Eso es irrespetuoso si tú le dijeras eso a alguien. Pero no se ve políticamente correcto. Pero había un propósito con eso. Él está tratando de probarla. Y ella dijo, muy bien, pero aún las migajas que caen de la mesa. ¿Ven? Pero deberíamos de respetar a la gente, aun si no, ellos no están de acuerdo los unos con los otros. Yo les diré, hasta ahora he estado casado ya casi 50 años y todavía no estoy de acuerdo con algunas cosas con mi esposa después de 50 años. Y yo no trato de cambiarla porque yo sé que ella cree sobre algunas cosas, pero yo también creo diferente sobre otros asuntos, pero eso no es terreno para que yo sea irrespetuoso. Miren, Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros. Así que, ¿cómo quieren ser tratados? ¿Quieren que la gente sea honesto con ustedes? ¿Les gusta que la gente sea sincero con ustedes y que lo respeten? Entonces ustedes tienen que hacer lo mismo a cambio. Ustedes no van a recibir respeto si no respetan. No van a ser, la gente no va a ser honesto o confiar en ustedes, pues si ustedes no confían. Porque esto es en ambos sentidos, no solo en un sentido. Porque, y eso es lo que la Biblia dice. Hagan con los hombres así como también quieren que ellos hagan contigo. Mi esposa siempre me pone eso conmigo cuando discuto con alguien. Debes de amar a tu enemigo. Debes de hacer. ¿Qué te gustaría que esa persona hiciera por ti? Bueno, haz eso por ellos. No, eso está errado. ¿Qué han hecho ellos? Por supuesto, no están escuchándome a mí. Pero mi esposa siempre me recuerda. Así que, ¿qué te gustaría que ellos hicieran? Entonces veía hacer eso. Sé cómo. Pero saben, yo no puedo discutir con la Biblia, así que tengo que callarme. 9, ya casi termino. Ellos entienden sus limitaciones, ¿ven? Tienen confianza, pero reconocen también que son sus debilidades. Tenemos debilidad y tenemos que reconocer esa debilidad. Pero ven, yo puedo ser débil en un área, pero ustedes pueden ser fuertes en esa área. Por eso nos necesitamos unos a otros. Por eso necesitamos ayudarnos unos a otros. Pero si no reconocen que tienen limitaciones, no pueden ayudar a nadie porque ustedes creen que lo pueden hacer todo. Pero nosotros entendemos, ¿saben? Y nos humillamos unos a nosotros y tenemos confianza, ¿ven? Solo sean sinceros con ustedes mismos, sean veraces con ustedes mismos. Tengo este problema, soy débil en esta área, ¿saben? Y si uno puede perseguir a 1,000, reciban, tengan otro hermano y pueden seguir a 2,000 o 10,000. No sean orgullosos, humíllense y admitan, yo tengo un problema porque no estamos aquí para criticarlos, no estamos aquí para juzgarlos, estamos aquí para ayudarles. Pero si no creen que les puedo ayudar, nadie les va a ayudar. Esta es una familia, este es tus hermanos y hermanas. Segunda de Corintios 12:5, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Así que si ustedes se van a gloriar en algo, gloríense qué tan malos son. No tenemos nada bueno, tenemos testigos, tenemos limitaciones. ¿Ven? No hay nadie aún perfecto. Por lo menos la carne, les diré que siento derramar agua sobre ustedes, pero ustedes nunca van a hacer que este hombre sea perfecto. Este hombre nunca lo va a lograr. Este es quien es. No estamos aquí para perfeccionar a este hombre. Estamos aquí para vencer a este hombre. Así que olvídense de tratar de hacer que se vea bien, tratando de hacer que pretenda que es alguien más. Ustedes nunca van a lograr. Tarde o temprano los va a traicionar. Más vale que admitan que ustedes son sus propios enemigos y yo soy mi propio peor enemigo. Así que están durmiendo con su enemigo. Eso es triste, durmiendo con el enemigo. Efesios 4:29. Pero todavía están en control. No se preocupen del enemigo. Todavía son vencedores. Él no los va a vencer a menos que ustedes lo permiten. Ustedes tienen el poder que necesitamos vencer. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y voy a usar esta porque la número 10, y esa es mi última. La gente humilde son modelos a todos los demás. Son ejemplos para todos los demás. Gente que son humildes. La Biblia dice, marca a aquellos que son buenos, pero también marca aquellos que no lo son. Aquellos que crean problemas disenciosos, y márcalos, pero también marca los buenos. Pero una persona humilde es un modelo, un cristiano modelo, de todas maneras, porque están viviendo lo que están hablando. No solo hablan, pero tienen acciones en lo que hacen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, Efesios 6:4-29, sino lo que sea buena para la necesaria edificación. Ustedes deben humillarse ustedes mismos para que puedan edificar a alguien más. Alguien tiene que ser tan humilde. Escuchen, ustedes creen que la gente no los está viendo cada vez que salen por estas partes, ustedes están en un drama. La gente está viendo, la gente sabe, aún la gente sabe lo que están diciendo y luego comparan con lo que hacen para ver si cuadran. Ven, si pueden decirle a todo mundo que son cristianos, pero ellos no quieren oír que son cristianos. Yo voy a ver qué tan cristiano eres, porque lo que estás diciendo, voy a ver si lo vives. Pero una persona humilde es un modelo y él vivirá exactamente lo que sabe y quién es y lo que es. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Así que, hermano y hermana, si vas a hablar con alguien y no vas a edificar, más vale que se callen, no lo digan. Si no va a ser una bendición a alguien, más vale que no empiecen a hablar. Si lo que van a decir no va a elevar a alguien o hacerlo sentirse mejor, por favor, no lo hagan. Si no es positivo, ni siquiera lo hagan, ni siquiera lo mencionen. Saben, algunas veces vemos a nuestro hermano y hermana está abajo y algunas veces los pateamos para bajarlos más. Estamos aquí para edificar unos a otros. ¿Ven? Así que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes. Saben, uno termina de hablar con Juan y dice, hola Juan, y lo siguiente que sucede es una buena conversación. Estoy contento de haber hablado con John. Yo me sentí un poco decaído, pero estoy contento que él me levantó. ¿De qué te estás riendo? ¿Solo eres tú o yo? ¿Solo yo que se siente de esa manera con respecto a John? Yo me siento de esa manera con cualquiera. Si nuestra vida no puede edificar a alguien más, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Es esta solo jugar a la iglesia? ¿Saben? La vida de ustedes tiene que significar algo para alguien, a Dios. Ustedes no están jugando a la iglesia. Esto es lo verdadero. Esta es la verdadera cosa. Colosenses. Y dice, yo entiendo, es una caminata progresiva y siempre hay espacio para mejora. Así que no critiquen a sus hermanos y hermanas aún. Es una obra en proceso. Tal vez él y ella no estén donde ustedes están. Solo denle tiempo. Si él no lo está o él no está o ella, ayúdenlos a llegar ahí para que. Hermana Cornelia. La hermana Cornelia es tu hermano. Es tu esposo. Yo no puedo arreglarlo. Olvídenlo. Lo siento. Así que. Siempre hay espacio para ser una mejor persona esta noche y un mejor cristiano. No hemos llegado aún. Yo no soy lo que quiero ser, pero estoy en camino. Así que sean pacientes conmigo. Y si no lo son, entonces ayúdenme para llegar ahí más pronto. Así que el deseo de una persona humilde, y voy a cerrar con esto, es que siempre va a ser un pacificador. Colosenses 3:12 dice, vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y yo no voy a explicar todas esas. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, sean pacientes unos con otros, toleren unos a otros. Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que, nuestra vida, mientras pasamos por esto, ¿cómo está la vida de ustedes contra estas cosas? ¿Son verdaderamente gente humilde? Si nos falta algo, no quiere decir que no les, que les falta, sino que necesitan trabajar en ello. No han llegado aún, pero hoy, para eso venimos a la iglesia, porque queremos aprender, queremos ser enseñados. Ese es el problema en el mensaje en otras religiones. ¿Cómo son enseñados? Es como actuar. Hermano Branham dijo de que no puedes actuar más alto de lo que ha sido enseñado. Alguna gente actúa de esa manera. Eso no son ellos. Nunca han sido enseñados mejor, pero hay una mejor manera. Y para eso estamos aquí, porque hay una mejor manera. Así que, segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Requisito, humildad. Ese es el único requisito. Orar. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que yo me encontré esta cita poderosa de todo cristiano tiene elección entre ser humilde o ser humillado. Tienen una elección esta noche. Si son cristianos y están llenos del Espíritu Santo, Dios los va a humillar. Pero no tiene que ser de esa manera. Necesitamos desear ser humildes. Amén. Porque la alternativa es que Él los va a humillar. Es una cita de Spurgeon. Ven, así que de cualquier manera van a venir de esa manera. Así que vengan voluntariamente. Porque ustedes no saben, Dios los puso en una cama de enfermedad. Yo no sé, ¿por qué tenemos que pasar por todo eso cuando sabemos qué es lo correcto que hacer? Y esta noche queremos leer una cita. Pueden ponerse de pie. Tengo un par de citas que quiero leerles. Así que pueden ponerse de pie conmigo porque tengo unos cuantos minutos aquí, dice. Su nacimiento, dice, en cree de esta manera, dice, su nacimiento cuando Jesús nació en la tierra, para empezar, él tenía una marca oscura. Él siempre fue recibido por la gente común y escarnecido mayormente por la secta religiosa de la gente en esos días y por los elegantes y nobles, supongo gente rica y gente de alta clase. De clase alta. Y es casi lo mismo de esa manera también. Es igual. No como estoy tratando de decir que la gente rica o elegante no puede ser salva. Dice, si pueden, si se humillan y vienen como el resto de nosotros. ¿Ven? Pero todos debemos de venir de una manera. Sabiendo que no somos nada y que Él lo es todo. Y estando dispuestos a rendirnos a Él para poder recibir beneficios de Él. Y si ustedes obtienen algo de Dios, ustedes tienen que humillarse y llegar a ser nada delante de Él. Y no saber nada, sino tener un solo propósito. Es decir, que ustedes están tratando de encontrar a Jesús. Y cuando ustedes se humillan, Dios los exaltará. Pero cuando ustedes exaltan a ustedes mismos, Dios se encargará de que ustedes sean humillados. Otra dice, sean humildes, dejen que ustedes sean los más inferiores de todos. Dice, nunca se exalten a sí mismos. Si lo hacen, serán abatidos. Humíllense y Dios los exaltará. No se imaginen que Dios les debe algo. Recuerden, ustedes le deben todo a Él. Él tiene que trabajar día y noche para mantener su belleza radiante y hacer que su perfume fluya. Él saca día y noche de la tierra para luego dar. Eso es lo que un verdadero cristiano hace. Uno ora y se humilla a sí mismo, uno mismo, y se mantiene ante Dios día y noche para poder darse uno mismo a alguien más. Así que todo lo que haces, todo el trabajo que haces, orando, cantando, adorando y alabando, leyendo sus Biblias, no lo hacen para ustedes mismos, pero lo hacen para que puedan ser una bendición a alguien. Y si esa es la actitud de ustedes, su mentalidad, vienen a la iglesia, cosas sucederán. Ahora, lo que vale no es lo que ustedes retienen, sino lo que dan. Uno debe darse a otros. Es la manera en que Jesús lo hizo. Se dio a otros. Ustedes, uno viene y dice, pues Señor, he sido enseñado por 40 años, soy un estudiante intelectual, yo puedo citar la Biblia con mis ojos cerrados. Dios no puede usar nada de eso. Ven, yo pertenezco a la iglesia más grande que hay en el país. Yo soy esto, Señor. Yo soy pentecostal, gloria a Dios. Yo acabo de recibir el Espíritu Santo la otra noche, aleluya. Tú me vas a hacer para hacer tal y tal cosa. Dios no puede usar nada de eso. No, cuando uno es vencido y se da cuenta que uno ha sido vencido y luego uno vuelve y se humilla, háganse débiles y dense cuenta de que son humanos. Y no hay ninguno de ustedes que su intelecto puede hacer algo. La debilidad humana nunca será usada por Dios. Y reconocemos que somos débiles. Dios no puede usarlo. Dice, la debilidad humana nunca será usada por Dios. Dios, por medio de la debilidad humana, se vacía él mismo en ustedes y luego él se usa a sí mismo. No los está usando a ustedes, él se está usando a él mismo en ustedes. Así que, ¿qué pueden ustedes hacer en esto? Dice, la debilidad humana nunca será usada por Dios. Dios, por la debilidad humana, se vacía en ustedes y entonces él se usa a sí mismo. Ustedes solo llegaron a ser, ¿qué? Un instrumento. ¿Saben? Están allí haciendo nada. Están muertos, de hecho. Ni siquiera tienen vida. Pero dejen que alguien tome ese instrumento y empiece a tocar. ¿Saben? Y eso es lo que son. Ustedes no son nada hasta que él viene y los toca. No podemos recibir crédito por nada. Dice él, ustedes simplemente se volvieron un instrumento. Ciertamente, ustedes tienen que hacerse a un lado. Esta noche, yo lo diré de esta manera. Háganse, tírense fuera y dejen que él tome control. Y tengan la misma mentalidad que estaba en Cristo Jesús. La misma actitud. El mismo Jesús. Ese es nuestro ejemplo. Y ustedes y yo no lo lograremos de otra manera, sino siguiendo el ejemplo. Y eso es, músicos, ustedes deberían de estar aquí ya. No, yo sé que solo estaban esperando que yo terminara. Ya terminé. Amén. Vamos. ¿Me quieres hacer predicar más y no vienes y yo continúo? Amén. Así que espero que han disfrutado la pequeña enseñanza y espero que y estoy orando de que Dios haga esta iglesia una iglesia humilde, que todos los que pasen por esas puertas sean edificados, ¿saben? Por la presencia de ustedes, de hecho, la presencia de Dios en ustedes. Amén. Gracias.